Es sábado 8 de enero, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios donde conocemos en profundidad algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Vamos a ver qué nos depara este año nuevo en cuanto a leyendas se refiere. Y el que siempre está al tanto de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, feliz año y ¿qué tal estáis todos por aquí?
Estamos todos fantásticamente bien.
Ole.
¿Qué tal se han portado los Reyes Magos contigo,
pues
querido?
Mira, se han portado bien, bueno, hicimos el amigo invisible en mi casa.
Hombre, ¿cómo
también
tiene que ser?
Una cosa. Y luego, aparte de los Reyes, pues evidentemente hemos tenido doble regalo este año.
O sea que te han colmado de
este
presentes.
Este año me han colmado y yo me he autocolmado también.
Muy bien, has hecho estupendamente. Ya que
de todo.
Por si acaso no te caía ninguno.
Algún viajecito me he hecho. Así digo, bueno, pues ya que los Reyes no me lo han traído, me lo compro yo.
Qué bueno.
Y
bueno,
ya está.
Pues yo deseo que este año sea tan bueno para ti como lo ha sido el que dejamos atrás, porque no has parado de publicar libros de leyendas.
Bueno, pues seguiré con ello, Rosa. Y eso, evidentemente.
Que siga la racha.
Y tú con tus éxitos, que tienes muchísimo siempre aquí.
Hombre,
en la radio.
Muchos.
Eso es fantástico.
Bueno, en fin, antes de meternos en faena, lo que tengo siempre es mucho trabajo, eso sí.
Pues eso.
Quería un poquito
eso
menos,
bueno,
a poder
bueno.
ser.
Bueno, pues nada, a ver si te da un poquito menos el 2022.
Bueno, antes de meternos en faena, como siempre, vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con las bodas. Bueno, con lo que ocurre después, porque todos lo decimos, pero pocos sabemos de dónde viene la expresión luna de miel.
Fíjate, claro, es que lo hemos dicho, lo tenemos institucionalizado, digamos, y
sí.
Decimos, bueno, ¿y luna de miel por qué? Bueno,
¿por
pues
qué?
Según cuenta la tradición, viene de las viejas costumbres nórdicas del siglo XVI, en las que los recién casados pues solían beber dulce hidromiel durante la primera luna llena próxima a la ceremonia nupcial.
Uy, ¿para qué? ¿Para que les diera suerte?
Bueno, pues los novios la bebían para recibir la bendición de los dioses, que les regalaban a cambio de fertilidad, sobre todo para concebir hijos varones, fíjate.
Yeah.
Entonces, la sociedad machista que era entonces. Bueno, pues esta hidromiel también era el único alimento de Odín, que era el padre de todos los dioses nórdicos,
sí.
Y se consideraba una bebida que daba poderes sobrenaturales. Bueno, pues de ahí que fuese una pócima mágica que también ofrecían los druidas a las tribus celtas antes de enfrentarse a los romanos en la antigua Galia. Fíjate la miel, las propiedades que tiene.
Desde luego.
Y si es de la Alcarria, mejor. Ya decimos, bueno. Bueno, pues en Babilonia, Rosa, hace 3.500 años, tras el enlace, el padre de la novia debía regalar al novio cerveza de miel durante una luna o un mes para desear suerte y fertilidad.
Sí.
Pero es que hay más, porque en Roma era la madre de la novia la que depositaba durante un mes aproximadamente una vasija con miel en la habitación de la pareja. Y la miel era para dar fertilidad y servía de ungüento de belleza de la novia.
¿Oye?
Un poco peligroso. Pero está bien.
Eso digo yo. A lo mejor como mascarilla.
Como mascarilla, pero una mascarilla que no se quitaba nunca. Y durante la Edad Media en Alemania se solían celebrar las bodas únicamente en noches de luna llena, y las parejas bebían licor de miel durante 30 días tras el enlace para ser felices y tener descendencia. Y fíjate, de todo esto, pues viene luna de miel.
Fíjate que no sabía yo que la miel representaba tantísimo la fertilidad.
Sí, la fertilidad, la buena suerte. La verdad es que la miel es una cosa, tiene muchísimas propiedades, por supuesto, para la garganta y todo. Y para todo esto,
bueno,
claro.
La voy a probar como mascarilla facial.
Pruébala.
A partir de ahora a ver si rejuvenezco un poco.
Y luego te la quitas con una espátula.
Sí.
Porque te la vida así la cara.
O a chupetones. Bueno, me encanta saber esto porque muchas veces decimos cosas por costumbre y nos perdemos en estas explicaciones.
Sí, sí.
Así que bueno, hoy el tema central de nuestras leyendas tiene que ver con edificios abandonados o no, a los que es mejor no ir por si acaso para no llevarse un buen susto.
Bueno, no ir de noche, hay que decirlo, ¿eh? Porque hay edificios que han tenido o tienen una gran importancia, ya sean hospitales, museos o centros culturales, que han tenido un pasado, digamos, oscuro y que ahora reviven los ecos del pasado de distintas maneras, hay que
bueno,
decirlo.
Bueno, esto pinta regular para mí, que ya sabes que soy un poco miedosa, pero
sí,
venga,
sí,
vamos
sí.
a empezar, si quieres, en Madrid. Ya empezamos con este sonido fantasma. A mí, para ver cuadros, lo que quieras. Pero no me llames para presenciar esto, que me vas a contar ahora, porque me vas a hablar de los fantasmas del Museo Reina Sofía.
Sí, famosísimo, Rosa. Bueno, ya imaginaba yo que a ti esto no te gustaba mucho. Pero
ya.
Es que antes de convertirse en el maravilloso museo que es hoy, que alberga el Guernica y, por supuesto, muchas pintoras geniales, el Reina Sofía sirvió como hospital general.
¿Sí?
Y, claro, mucha gente moría, evidentemente, en sus dependencias. ¿Sabes lo que hacían con las personas que no tenían familiares ¿qué reclamas en los cuerpos?
¿Qué?
Pues los enterraban en el subsuelo, no se los llevaban a ningún sitio, allí debajo los dejaban.
Allí debajo están.
Sí, pues hay pocos lugares en la capital de España que hayan recogido tantos comentarios de testigos que se han atemorizado ante el paso de las figuras fantasmales de tres monjas que después se supo que sus huesos yacían bajo la entrada principal del actual museo.
Ah.
Tres monjas. Bueno, pues uno de sus fantasmas, otro, tiene un nombre, se llama Taulfo, y ha dejado sus huellas en incontables ocasiones, incluyendo pues sesiones de espiritismo, que según sus participantes, fíjate, atrajeron la atención de muchísimos espíritus que se dice que vagan por las galerías de Reina Sofía. No solo acudió a Taulfo, sino que había como cientos de espíritus llegando a esa sesión de espiritismo.
Bueno, eso lo tienen que saber perfectamente los vigilantes del museo, que siempre son los más perjudicados.
Sí, sí, bueno, los funcionarios y vigilantes del actual Museo Reina Sofía han confirmado a los medios de comunicación año tras año que en la noche hay gritos en el centro.
¡Ay, qué miedo, madre mía!
También han contado que las puertas se abren y se cierran solas. Bueno, eso es muy normal, ¿no? Y
¿cómo que es muy normal?
Normal en la fenomenología poltergeist,
vale.
Y hay otra historia que asegura que extraños sucesos ocurrieron en los ascensores de la Pinacoteca.
Ay, mi madre.
Según cuenta la leyenda, investigadores paranormales guiados por el sacerdote José María Pilón fueron testigos en 1992, hace nada, de cómo los ascensores funcionaban solos y paraban en el sótano. No hubo explicación racional, ya que los ascensores estaban en perfectas condiciones.
Fíjate, qué tremendas.
En el Reina Sofía Rosa.
Las leyendas del Reina Sofía.
Aquí al lado.
Menos mal que solo abren de día para poder ir a verlo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hacen alguna sesión nocturna, pero vos tú no vayas, ¿eh?
No,
por
no,
si
no,
acaso.
Desde luego.
Yo sí voy a ir.
Bueno, seguimos adelante en Granada. Ay, madre, estas son psicofonías.
Del sitio, ¿eh?
Porque en esta maravillosa ciudad andaluza se cuenta todo tipo de historias sobre el antiguo edificio de la Diputación.
Sí, Rosa, el edificio de la antigua Diputación de Granada, que hoy es Gerencia Territorial del Catastro, en la calle Mesones 26, se hizo muy famoso a finales de los años 80 porque comenzaron a publicarse unos reportajes en el diario Ideal, muy conocido allí en Andalucía, donde muchos trabajadores del edificio contaban sus experiencias con los fenómenos extraños que allí había. Objetos que se movían solos, luces que se proyectaban, ruido sin motivo aparente, apariciones de un fraile que deambulaba por los pasillos. Bueno, mira, fíjate, durante 3 días, un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y la Asociación de Parapsicología Omega,
¿sí?,
acudieron a este lugar, grabaron una voz de un anciano, que es la que hemos oído, con un magnetofón, y encontrarían restos humanos en uno de los sótanos al picar una pared.
Madre.
Y todo ocurrió al poco de establecer allí la sede de la Diputación, que fue cuando se comenzaron a sentir presencias, aparecían luces de la nada. Un vigilante vio una figura alargada y siniestra rondar por los pasillos,
sí.
Las máquinas de escribir funcionaban solas y muchos otros fenómenos, ¿no? Bueno, pues funcionarias e incluso mujeres de la limpieza manifestaban que algo extraño les estaba agrediendo, vamos, abiertamente.
Bueno, supongo que es entonces cuando el vicepresidente de la Diputación de Granada toma cartas en el asunto,
sí,
y decide encargar una investigación.
Exactamente, Rosa. Pues es ahí cuando se pone en marcha este equipo Omega, pasa algunas noches en el inmueble, ya en la primera pues empiezan a oír ruidos, luces, bueno, todo, era captado todo por los investigadores del equipo, captaron estas psicofonías que hemos oído.
¿Sí?
La siguiente noche volvieron también con una ouija, con cámaras infrarrojos, y entonces donde se hallaron los restos de varios niños y el hombre se volvieron completamente locos estos aparatos. Uno llegó incluso a dañar a uno de los investigadores. Y entonces, por cierto, ahí de la pared donde se encontraron los restos, comenzó a salir un humo, se formó una silueta con un rostro que se veía perfectamente, que abandonó la sala y se fue a una habitación cercana.
¡Madre mía!
Bueno, pues los investigadores hicieron un retrato robot que difundieron entre la prensa, y mucha gente que vio en los periódicos dijeron que era el padre Benito, o sea, lo identificaron con su nombre, que era un sacerdote a quien su familia le había prohibido repartir su fortuna entre los pobres en Granada.
¡Qué increíble, ¿eh?
Sí, sí, a tal punto llegó esta ristra de fenómenos paranormales que la Diputación abandonó el inmueble para tranquilidad de sus trabajadores, y desde entonces hasta ahora, a pesar de las investigaciones, ha sido imposible dar una explicación válida a tanto misterio.
Claro, claro. Pero es terrorífica la historia de la antigua Diputación de Granada,
ahí,
¿eh?
Ahí sigue la Diputación. Ahí el catastro, ahí está el catastro.
Sí, sí, ahí con sus cosas dentro y sus fenómenos extraños.
Y sus cosas, sí, ahí están todos.
Bueno, a ver, otra de las grandes leyendas la encontramos en Asturias. Y es que Otro edificio emblemático del Principado y con gran incidencia misteriosa está ubicado en Gijón y es el Palacio de los Jove-Huergo.
Bueno, el Palacio de los Jove-Huergo es una gran casona que tiene casi 4 siglos de antigüedad. Mira al mar, allí se halla el Museo Barjola. ¿Mm? Y cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivió en un palacete un marinero que viajaba demasiado. Bueno, su esposa ya estaba cansada de esperar y esperar, y el marido no venía, así que se echó un amante.
Fíjate.
Pero un día su marido volvió a casa antes de lo previsto y pilló a la pareja con las manos en la masa. Bueno, pues el hombre sintió una humillación que le nubló la cabeza, los cogió, los ató con cadenas a la cama y los sometió a todo tipo de torturas. Al final acabó por matarlos.
¡Qué tremendo!
Bueno, pues desde entonces, Rosa, los vecinos de Gijón que pasan por los alrededores o los visitantes del propio Museo de Pintura Barjola aseguran oír los lamentos, el crujir de los eslabones de las cadenas e incluso los gritos de auxilio de los amantes. Mm. Todo eso allí en la casa de los Jove-Huergo.
Bueno, el edificio es emblemático, pero yo con ver los cuadros me conformo, ¿eh? No, hombre, me gustaría oír nada más, José.
No, es que ni yo tampoco, fíjate, sobre todo si estoy viendo las pinturas. Luego si voy una noche y lo oigo, pues está bien, pero vamos, así de repente no, menos susto.
Pero sí, qué atrevido eres. Bueno, nos vamos hasta Ciudad Real. Y es que aquí sucede de todo en el misterio de los fantasmas del campus de la universidad.
Vaya, de ahí con los universitarios dentro. Bueno, pues el campus de Ciudad Real tiene un lugar muy concreto de incidencia paranormal que ha puesto los pelos de punta durante años a muchas de las personas que han presenciado estos fenómenos. ¿Ay? Es principalmente el rectorado del que tanto se ha hablado durante muchos años, te digo. Hay que decir que durante las distintas guerras pues se usó como hospital de campaña, donde las monjas cuidaban siempre bien a los que llegaban heridos del frente. Después ha habido pues distintos cambios de uso, ha sido orfanato para niños sin hogar y abandonados, ha sido cuartel de artillería, hasta llegar a convertirse pues en este centro principal de educación de Ciudad Real.
Ya, y seguramente una vez más los vigilantes de seguridad son los principales testigos de fenómenos extraños. ¿Ocurre aquí lo mismo?
Pues siempre ocurre, sí, es que en todos sitios donde vayas los vigilantes pasan un miedo negro, como dicen en el pueblo. Bueno, pues muchos de ellos han podido contemplar con sus propios ojos la presencia de un extraño ser, una figura femenina, a la que definen como una monja con una indumentaria típica y que les ha dejado en estado de shock.
Claro.
Bueno, según cuentan, suele aparecer por la zona de los baños de las señoras del edificio y se puede ver también recorrer los pasillos del rectorado como si estuviera buscando su lugar en este mundo, que ya no es el suyo, por supuesto. También se ha dado testimonio en muchas ocasiones de que no, algunas puertas que se cierran de golpe y bueno, pues la verdad es que es una fenomenología poltergeist bastante acusada. Y bueno, pues la verdad es que ocurre todo y bueno, es una cosa tremenda el rectorado de Ciudad Real.
Desde luego que este lugar tiene misterio y tiene mucha historia.
Mucho misterio y allí digamos que continúa el rectorado.
Y muchos golpes y muchos pasos.
Estos no se han ido, estos siguen allí.
Estos siguen ahí, encendiendo y apagando las luces, todo eso, ¿no?
Bueno, pues nada, si se las apagan solo, mejor, así no tiene que apagarle ellos.
Así no gastan,
eso queda tal bucada.
Exacto. Terminamos, José, con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar sobre una gallega que es adorada en su tierra, sobre todo en A Coruña, y que es un mito y un ejemplo de lucha y tesón. María Pita.
Menuda fiesta se hacen allí en La Coruña con la María Pita. Allí está en el centro de la Plaza de La Coruña, genial. Bueno, pues pasó a la historia como María Pita, aunque realmente se llamaba Mayor Fernández de la Cámara y Pita.
Anda.
Pero lo más sorprendente y más importante de esta mujer es que logró en 1589 hacer que los soldados españoles de La Coruña lucharan con uñas y dientes para acabar con la flota del peor enemigo de España de todos los tiempos, el corsario Francis Drake. Bueno, tú imagina a una armada enviada por Isabel I de Inglaterra para tomar la ciudad gallega y encontrarse con esta valerosa mujer que les impidió alcanzar su cometido.
Pues qué bien.
Pues fíjate, esta gran heroína acabó con la vida de un alférez enemigo, se lanzó a la batalla contra todo aquel inglés que quedara en pie. Y es que yo no sé por qué los ingleses siempre nos han querido invadir. Tú imagínate, mira Magaluf actualmente. Bueno, aunque pues es otro tipo
otra
de invasión,
historia.
¿No?
Exactamente, es otra invasión.
El 13 de mayo de 1589 las tropas inglesas llegaron a La Coruña, dirigidas por Drake, y es que este ataque isabelino iba directamente contra Felipe II, que ya había sido su cuñado, todo hay que decirlo. Imagina estos dos en una cena de Navidad.
Oh,
¿cómo tiene que ser?
Sí.
Cena de no excuñados, ¿no? Total, que María Pita minó la moral de los enemigos y provocó su retirada mientras ella gritaba: "Quien tenga honor, que me siga". Una vez acabada la batalla, María Pita ayudó a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos. Junto con ella, otras mujeres de La Coruña ayudaron a defender la ciudad para que luego presuma Irene Montero de feminismo, no
eso,
me digan, nada que ver.
Nada que ver.
Bueno, la Pita se casó 4 veces, que fíjate cómo era, En su última viudedad, el rey le dio una pensión a la altura del sueldo de un alférez más 5 escudos al mes.
Bueno, sin duda, un ejemplo de valor y de coraje, ¿eh? Yo soy muy fan de esta mujer.
Hombre, por supuesto que sí. Bueno, te leo un poemita, mira.
Venga.
Si hay algo claro y presente en lo de María Pita, es que el inglés indecente la tenía más que frita.
Así que les atacó donde más les dolía.
Muy bien, como debe ser. Grandísima, grandísima.
Bueno, querido José Talavera, gracias por contarnos estas cosas tan interesantes y especialmente por hablarnos de esas mansiones de gran importancia en la actualidad y que son centros de fenómenos extraños.
Muchos.
La semana que viene más.
Por supuesto que sí, Rosa. Estamos en Facebook, en Instagram, en @cineleyendascope y en @leyendascope. Un beso muy grande para todos.
Un beso, José Talavera. Gracias.
Chao.